de ley que crea una bonificación estatal para compensar parte del gasto en pañales y medicamentos. Tras la autocrítica del expresidente Gabriel Boric a su administración, desde el Partido Socialista valoraron los espacios de reflexión, pero defienden su trabajo en el gobierno pasado. La ministra de Desarrollo Social y Familia llamó a las familias chilenas a tener tranquilidad frente a los recortes a más de 140 programas sociales en la próxima discusión presupuestaria. Después de 4 años, Máximo Pacheco prepara su salida de Codelco mientras parlamentarios de la Cámara Baja ponen en duda la capacidad técnica de su sucesor. Pese a que se duplicó la propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo del Ejecutivo y aseguran que aún la cifra es insuficiente. Exactamente, son las 2 de la tarde.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
En Sidrería Lagar de Lobos, llevan casi 30 años produciendo chicha y sidra de manzana. Descubre su sidra en variedades seca y semidulce, premiadas a nivel internacional. Además, descubre sus jugos naturales de manzana y berries y su vinagre de manzana en Baquedano 669 y visítalos en su Instagram. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El diputado de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, apuntó a un problema de comunicación del gobierno de José Antonio Kast, indicando que no se ha explicado bien los alcances de la Ley de Reconstrucción Nacional. En entrevista con la radio, el parlamentario se refirió a la contingencia política que esta semana ha estado marcada por la discusión en el Congreso Nacional de la mega reforma propuesta por el Ejecutivo. La tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional no ha estado exenta de polémicas, con críticas de la oposición. En ese sentido, el diputado de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, apuntó a un problema de comunicación del gobierno al señalar que no se ha explicado bien los alcances o beneficios de este proyecto legislativo.
La comunicación del gobierno no ha sido la correcta. En general, hemos tratado de comunicar mal lo que se está haciendo. Por ejemplo, hoy día en el Congreso Nacional estamos discutiendo la reforma, la Ley de Reconstrucción, y la verdad es que los amigos de la izquierda han tratado de poner el tema de una forma distinta que no es real. Y ahí yo creo que nos ha faltado, tanto como la gente que ayudó al gobierno a salir electo, como el propio gobierno, que no ha sabido bien explicar de qué se trata esta reforma.
Valenzuela señaló que la mega reforma es un buen proyecto, aunque reconoció que hay que mejorar algunos puntos, como la falta de apoyo a la micro y pequeña empresa, señalando que generan el 50% de los empleos en Chile, y respaldó la decisión de diputados de Renovación Nacional que rechazaron la indicación que eliminaba la franquicia tributaria del CENSE. El parlamentario se refirió a los primeros 2 meses de gobierno del presidente José Antonio Kast, indicando que en términos generales ha hecho un buen trabajo al destrabar varios proyectos de inversión o impulsar medidas en seguridad, mencionando los allanamientos que se realizaron en los últimos días en Temuco en la Araucanía por hechos de violencia rural. No obstante, criticó los recortes que se han realizado en áreas sensibles como en salud, aunque volvió a responsabilizar al gobierno anterior por el gasto público, lo que obligó a tomar medidas para enfrentar el complejo escenario fiscal. Por último, invitó a su partido, Renovación Nacional, a tomar una postura más contundente en el apoyo al actual gobierno.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, presentó una propuesta legislativa para fortalecer la detección precoz del cáncer de mama en el país en medio de la alerta sanitaria oncológica impulsada por el gobierno. La parlamentaria advirtió que actualmente solo 1 de cada 5 mujeres en Chile se realiza una mamografía, cifra que calificó como preocupante para la prevención de esta enfermedad. Frente a este escenario, Gatica solicitó al Ministerio de Salud implementar tres medidas concretas. La primera apunta a establecer mamografías gratuitas desde los 40 años para usuarias de Fonasa, considerando que actualmente el beneficio comienza a los 50 años y que existe un aumento de casos detectados en mujeres más jóvenes. La segunda medida propone extender los horarios de atención en recintos públicos, incluyendo jornadas a los días sábado, con el objetivo de facilitar el acceso a mujeres trabajadoras. Mientras que la tercera iniciativa busca optimizar el uso de los mamógrafos móviles, exigiendo una calendarización pública de estos equipos debido a que varios se encontrarían paralizados en distintas regiones del país. Sobre esto último, sostuvo que durante el 2024 la cobertura efectiva alcanzó solo al 20,2% de las mujeres entre 50 y 69 años, muy por debajo del estándar esperable para una política preventiva eficaz.
De acuerdo a un informe que nos presentó la Biblioteca del Congreso, es muy clara y es muy fuerte a la vez, y nos indica lo siguiente: cada 5 mujeres, solamente una mujer en Chile se está realizando la mamografía. Y esto es catastrófico porque hacerse la mamografía es la mejor manera para poder detectar si existe o no existe algún indicio de un cáncer mamario, y en caso de que exista, poder actuar a tiempo salvavidas.
La parlamentaria indicó que el año pasado fue diagnosticada con la enfermedad y además sostuvo que la detección temprana permite salvar vidas y reducir costos para el sistema de salud, ya que tratar el cáncer en etapas iniciales resulta menos complejo y más eficiente que enfrentar cuadros avanzados. Debido a que reducir la edad de detección implica recursos fiscales, la senadora ingresó la propuesta esta semana para solicitar formalmente al presidente José Antonio Kast la adopción de estas medidas.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención Fonasa, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat Fonasa. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo $19,990. Clínica Ramis, visítanos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Federación Regional de Cámaras de Comercio Detallista pidió a la delegación presidencial una articulación efectiva para la reactivación económica del sector en la zona ante los distintos liderazgos políticos que hay en los municipios y el gobierno regional. La reunión tuvo como primer objetivo presentarse como dirigentes gremiales ante la delegada presidencial Vicky Carrasco. El presidente de la Federación, Reinaldo Stay, indicó que el organismo lo integran las Cámaras de Comercio de Valdivia, Las Ánimas y Curiñanco. También se suman las de San José de la Mariquina, Mehuín, Malalhue, Mafil, La Unión y Río Bueno, y asimismo de Corral, Chaiwín, Guape y Huiro. El dirigente expresó que sus preocupaciones son el impulso de medidas para la reactivación económica, seguridad para la realización de las actividades comerciales y servicios y el combate al comercio informal. Stay dijo que el desafío es la articulación efectiva entre los actores, entre el gremio y la delegación presidencial, el gobierno regional y los municipios, independiente de sus distintas posiciones políticas.
Hoy día el desafío es que nosotros como gremio, y el desafío es articular el mundo público-privado, considerando que tenemos una situación en la región donde tenemos la delegación presidencial de un sector político, las municipalidades de otro sector y el gobierno regional de otro. Entonces, la idea es que se articule el mundo público-privado para poder generar principalmente medidas que reactiven el consumo y la economía en general.
El presidente de la Federación Gremial afirmó que el comercio y los servicios son las áreas que más generan trabajo en la región, considerando que es importante que el sector sea apoyado por los organismos gubernamentales. Por su parte, la delegación presidencial valoró en sus redes sociales este encuentro, comprometiendo otros a futuro y visitas a comunas para levantar las necesidades del comercio detallista y relacionarlo a las metas de mayor crecimiento y disminución del empleo en el país.
Bueno.
Bomberos de Gifén arriesga volver a operar desde Futrono tras la exigencia de herederos para recuperar el terreno del cuartel. El municipio de la comuna buscará mediar entre las partes para intentar destrabar el conflicto. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Futrono, Carlos Guarda, explicó a la radio que el problema se comenzó en 2020 cuando intentaron postular a un proyecto de mejoramiento para el cuartel de Gifén. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada debido a que el terreno se encontraba bajo un contrato de subarriendo, situación que impedía utilizar recursos fiscales para financiar obras en el lugar. Ante ese escenario, Bomberos inició gestiones para regularizar la situación del terreno. Según detalló el superintendente, la propietaria tenía la intención de traspasar el predio a la institución para evitar futuros problemas. No obstante, aquello no se concretó por la condición indígena de las tierras, lo que impedía avanzar en el proceso. Guarda señaló que la situación se complicó aún más tras el fallecimiento de la propietaria el año pasado. Tiempo después, una nieta de la mujer, en calidad de heredera, solicitó formalmente la devolución del sitio, fijando un plazo máximo de 2 años para su entrega. El superintendente explicó que, paralelamente, Bomberos realizó gestiones junto al municipio y Bienes Nacionales para obtener un nuevo terreno donde proyectar un futuro cuartel. Incluso, ya existiría un espacio asignado para esos fines. Sin embargo, advirtió que los plazos administrativos y de financiamiento hacen prácticamente imposible concretar una nueva infraestructura dentro del tiempo exigido por la familia.
Hay que agilizar el proyecto que se está presentando, porque aquí lo primero que tienen que pagarse los recursos para el diseño, después viene la adjudicación de la empresa que vaya a hacer el diseño, y después los recursos para el cuartel. Y eso son años. Y los familiares piden el terreno que se le entregue en 2 años. En 2 años es imposible que pueda haber un nuevo cuartel.
Carlos Guarda agregó que actualmente la tercera compañía atiende distintas emergencias en sectores rurales de la comuna, incluyendo parte del sector cordillerano y localidades apartadas, por lo que perder el cuartel significaría un grave retroceso operativo para Bomberos y un aumento considerable en los tiempos de respuesta.
Saca las cosas que hay allá, los materiales que se tienen, que hay carros, camionetas y todo el material menor, y bueno, se tiene que traer a Futrono, y volvemos a 33 años atrás cuando se iba de Futrono a las emergencias en ese sector. Pagar escombros nomás. Hoy día la zona es bastante amplia, hay muchas cosas que en estos 33 años han cambiado, todo tanto accidente vehicular, se atiende una parte de la comuna de La Corranco, al otro lado del Calcurrupe también, entonces todo eso es preocupante.
El alcalde de Futrono, Fernando Flandes, confirmó la preocupación del municipio por la situación y aseguró que buscarán mediar entre Bomberos y la familia para intentar alcanzar un acuerdo que permita ampliar los plazos.
Queremos reunirnos con la representante de la familia, con Bomberos, también con parte de los funcionarios del gobierno regional para dar el respaldo respecto del proyecto de la construcción y reposición del cuartel de la tercera compañía de Bomberos, que se agilicen esos procesos. Estamos preocupados por la situación y con el ánimo de poder mediar y conciliar algún acuerdo entre la familia y Bomberos.
Al respecto, el gobernador regional Luis Cubertino confirmó que tomó conocimiento de la situación hace algunos días y aseguró que se debe actuar con urgencia para evitar que la compañía quede sin cuartel en Gifén. El gobernador regional agregó que para avanzar en esa línea es clave que el municipio impulse la iniciativa técnica y que el terreno destinado al futuro cuartel quede completamente saneado desde el punto de vista administrativo, lo que permitiría agilizar la obtención de recursos desde el gobierno regional. Cubertino explicó que una alternativa para acelerar los plazos sería optar por un proyecto FRIL, mecanismo que permitiría reducir considerablemente los tiempos de ejecución en comparación a una iniciativa FNDR tradicional que puede tardar entre 5 y 8 años.
Un proyecto FNR tradicional tiene entre 5 y 6 años desde que se empieza a preparar todo. Claro, es más inversión, pero más demora. Un proyecto FRIL es una calificación que hace el propio municipio, por lo tanto los recursos están asegurados, no se compite con nadie, y es el propio gobierno regional, a través de nuestra división de infraestructura, es el que califica el proyecto para autorizarlo y firmar el convenio.
encuentro entre el municipio de Futrono, bomberos de la localidad, los herederos del terreno, donde en la actualidad está emplazada la tercera compañía de Yifén y representantes del gobierno regional, se realizará el próximo martes, instancia donde se espera lograr un diálogo entre todos los actores para intentar alcanzar un acuerdo entre los actores implicados y que permita destrabar el conflicto.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En junio terminaría el diseño de la unidad hospitalaria de cuidados intensivos de psiquiatría infanto-juvenil que se construirá en el Hospital de Valdivia, infraestructura solicitada por cerca de 20 años y cuyas obras se proyectan para el segundo semestre de este año. Fue en febrero cuando se entregó el terreno a la empresa que se adjudicó la licitación para este proyecto, que permitirá fortalecer la atención en salud mental a pacientes de entre 10 y 17 años, consistente en la habilitación de 6 camas equipadas para la hospitalización de corta estadía. La estructura ha sido solicitada por los profesionales del área por cerca de 20 años, debido a que Los Ríos es una de las regiones del país que no cuentan con este espacio. Tras varios años de espera, la unidad de cuidados intensivos de psiquiatría infanto-juvenil sigue avanzando en su ejecución, encontrándose actualmente en la etapa de elaboración del diseño, según confirmaron desde el Servicio de Salud de Los Ríos mediante un texto enviado a la radio, fijando para el segundo semestre el inicio de los trabajos. Los plazos además fueron informados en febrero de este año a los funcionarios, al mismo tiempo en que se entregó el terreno. La médico-psiquiatra infanto-juvenil y una de las voceras de los profesionales, Marisol Ruiz, señaló que desde el Servicio de Salud comunicaron que el diseño terminaría en junio, lo que permitirá comenzar con las obras. Según Ruiz, los trabajos tardarían cerca de un año para habilitar las 6 camas, las que estarían operativas en enero del 2027.
Están en la etapa de diseño, el cual debería terminar el 24 de junio y por lo tanto de ahí en adelante tendría que partir las obras propiamente tal. Entendemos también que eran un poco más de un año el plazo estimado que se le dio a la constructora para tener habilitadas las 6 camas y eso se cumpliría entonces en enero del 2027.
Sobre los plazos, dijo que no es muy óptimo, aunque manifestó conformidad debido a los múltiples inconvenientes que ha tenido el proyecto para su ejecución. La profesional resaltó la importancia de la unidad ya que no está disponible en la región por el aumento de demanda, lo que ha provocado que varios pacientes tengan que esperar en pasillos de urgencia o ser trasladados a Santiago para recibir atención médica. Sin embargo, expresó su preocupación por la falta de certezas para contar con el personal capacitado para trabajar en el área, sobre todo por los recortes que ha propuesto el gobierno en materia de salud.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Con talleres participativos se encuentra la elaboración de la Estrategia Regional de Residuos Sólidos, fijándose para junio la entrega de la propuesta final de esta iniciativa que pretende disminuir la cantidad de desechos en la región. La medida fue anunciada el año pasado por el gobierno regional en medio de un trabajo conjunto con la SUBDERE y la colaboración de la Universidad de la Frontera. El objetivo de la Estrategia Regional de Residuos Sólidos y Economía Circular es reducir la cantidad de basura que ingresa a diario al vertedero de Morrompuyi, buscando generar acciones para fortalecer las medidas de inversión y así conseguir dicho fin. El gobernador regional, Luis Cubertino, detalló que el proceso actualmente se están realizando talleres participativos en las 12 comunas de la región, buscando recoger las opiniones de las comunidades para fijar las líneas de prioridad. Según la autoridad, la propuesta final podría ser entregada en junio.
y entraríamos ya en la parte final, en la quinta, donde se hace la propuesta definitiva. Esta etapa termina en el mes de junio. Es la propuesta final lo que tiene que ver con las definiciones ya de la estrategia regional respecto al manejo de la basura, y donde están todas las líneas de trabajo, donde están precisadas las acciones, los proyectos que se tienen que ejecutar.
El producto final será presentado al Consejo Regional y la Asociación Regional de Residuos Sólidos de Municipalidades de Los Ríos, contemplando una línea de acción, proyectos a impulsar e inversión a inyectar para conseguir el principal objetivo de esta estrategia. Se pretende que las medidas sean implementadas inmediatamente, buscando mejorar la gestión de residuos de cara al 2037.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
El sol va a estar presente en gran parte de la región de Los Ríos. Por ejemplo, acá en Valdivia se proyecta una máxima de 12 grados. En Corral también se espera máximas de 11 grados. Misma temperatura se proyecta para esta jornada en las comunas de La Unión, Futrono y Payaco. También en Panguipulli, donde se esperan máximas de 11 grados. Mientras que en Los Lagos y Mariquina se esperan para esta jornada máximas que podrían llegar hasta los 12 grados. ...14:20, dejamos hasta acá la edición de mediodía de Radiograma, pero usted siga en sintonía de la radio, ya viene un resumen con lo mejor del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes. Cobertura total. Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Vamos a conocer las últimas informaciones en el deporte, por ejemplo, novedades en el fútbol nacional, en la primera A y en la primera B. También conoceremos algunas informaciones actualizadas en el fútbol internacional, conoceremos algunas novedades en el tenis y también en el golf. De esto nos cuenta más Rodrigo Ritt. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Después van a ver algunos otros partidos de la B, destacando, por ejemplo, a las 15, Cobreloa con Copiapó y San Felipe con Rangers, mientras que a las 5:30 van a estar jugando Curicó con Santiago Wander. El líder es Puerto Montt, que tiene 22, está seguido de Cobreloa y Arica, que tiene 21. Y en la primera división ya hay un par de resultados de la fecha 12, de hecho son dos goleadas. Palestino se impuso 5-1 sin problemas a La Serena, mientras que Coquimbo hizo lo propio 3-0 contra Audax Italiano. Palestino jugó un gran partido, recordemos que también está en Copa Sudamericana, y tras el match el técnico de los árabes, Guillermo Farré, destacó lo exhibido por sus dirigidos.
Hemos logrado un triunfo con mucha determinación, con mucha convicción, con un juego interesante, con una efectividad muy alta, con una ambición de hacer goles en todo momento. Nunca nos resguardamos para conservar un resultado, siempre fuimos en búsqueda de un buen más.
Y hoy tenemos dos partidos que serán además transmisión de la radio desde las 5 de la tarde. A las 5:30 van a estar jugando O'Higgins con la Universidad de Concepción en Rancagua. Y a las 8 de la noche el sublíder Limache va a enfrentar a la Universidad Católica. El Limache tiene 21, la Católica tiene 17, por eso intenta ganar para meterse por lo menos entre los tres primeros. Y ese es por lo menos lo que nos cuenta Eugenio Mena, defensa de la Universidad Católica. La reflexión antes de este partido.
Esta semana ha estado intensa, ha estado bastante buena. Hemos trabajado fuerte, hemos visto también algunos de nuestros errores que hemos cometido en los últimos partidos. Queremos intentar sobre eso también mejorar y afrontar este partido que sabemos que es muy difícil, de la mejor manera para poder también quedarnos con los puntos que también lo necesitamos en el torneo nacional.
En el fútbol internacional destacamos el título del Manchester City. Es el octavo de la FA Cup, es el torneo más antiguo del mundo, el torneo más antiguo en cualquier país, data del año 1871, hoy día le ganó en Wembley 1-0 al Chelsea con un gol de taco, además del ganés Antoine Semenyo, esto promediando el segundo tiempo. Para que usted tenga una referencia, Pep Guardiola ha logrado 20 títulos en 10 años, o sea, en promedio, 2 años, 12 títulos por cada año, impresionante. De todas maneras, los 8 títulos del City todavía nos acercan al más ganador de la FA Cup, que es el Arsenal, con 14 títulos. En el tenis, una buena y una mala. La mala es que perdió Alejandro Davilo hoy en la semifinal del Challenger 175 de Valencia ante el serbio Miomir Kecmanovic, número 70 del mundo. Estaba peleándolo hasta el primer set. Se fue al tiebreak y perdió 7-0, por lo tanto ahí ya se vino para abajo, perdió 6-2 el segundo, pero la buena es que subiría al puesto 33 y con ello aseguraría ser cabeza de serie en Roland Garros, que comienza sus clasificaciones el próximo lunes. En el golf hay excelentes noticias porque acaba de hacer un águila, o sea, 2 golpes menos de lo que tenía que ser en un hoyo, y subió al tercer lugar Joaquín Niemann en el PGA Championship. El PGA Championship es uno de los torneos más importantes del mundo. Hay 4 majors y uno de esos es el PGA Championship. Empezó con +2 y ahora está con -3. Los líderes tienen -4, que todavía falta mucho porque tienen que empezar recién los líderes. Pero se ha metido muy bien, la mejor jornada entonces para Niemann. Y finalmente les cuento de Martina Vail, porque la atleta chilena debutó en la Diamond League. Este sábado en Shanghái corrió los 400 metros planos y terminó en el sexto lugar con 51 segundos 06. La jamaiquina Nishika Price, con un tiempo de 49.75, fue la ganadora.
Lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Vino Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
La radio sirve a sus auditores.
La radio se encuentra en documentos a nombre de Constanza Antonia Subiabre Trichet. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. Se necesita maestro panadero para fábrica de empanadas. Interesados, llamar o escribir al +569 88 30 14 39. +569 88 30 14 39. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Sintonía de la radio. Nosotros te volvemos a saludar cuando ya son las 2:32 para seguir acompañándote en esta jornada que tenemos un agradable sol, pero las temperaturas están por ahí un poco bajas. Hace frío. A pesar del solcito, está helada la jornada de este día sábado con una brisa que es bastante refrescante, ¿cierto? Pero bueno, agradecemos también de que no está lloviendo, no hay precipitaciones y se puede disfrutar, por supuesto, esta linda tarde que tenemos acá en la capital regional y también un panorama similar en el resto de la región también, pues sí, hay temperaturas que están entre los 10, 12 grados, pero con cielos agradables también, despejados, por supuesto. Oye, nosotros acá ya tenemos todo listo para seguir acompañándote durante las próximas horas. Hay más conversación, más música, siempre atentos, por supuesto, también a todo lo que está pasando. Ahí con nuestro departamento de prensa y por supuesto también entrevistas que vamos a tener más tarde acá en la radio. Así que mantente ahí pegadito a la sintonía porque avanzamos en la programación. estarnos acompañando en la radio. Y aprovechando que estamos todavía en horario de almuerzo, ¿te ha pasado alguna vez, o muchas veces quizás, que después de comer te da un sueño? ¡Ay, qué terrible! Uno, claro, uno dice, oye, vamos a almorzar algo rico, quedar con energía después para hacer alguna cosita. Y resulta de que muchas veces después te da un sueño, un cansancio, que es difícil de explicar. Pero no eres el único al que le pasa esta situación. De hecho, hay razones biológicas del intenso sueño que da después de comer. No eres el único, somos varios. Resulta de que sentir sueño o cansancio después de almorzar es una experiencia común para muchas personas. Pero lejos de ser solo una sensación pasajera, tiene una explicación. Una explicación fisiológica que es mucho más compleja de solo cansancio, solo sueño como uno podría creer. En concreto, son múltiples los factores que inciden en esta sensación de somnolencia. Entre ellos, el nervio vago, que actúa como una super autopista que conecta directamente el cerebro con casi todos los órganos vitales. Entonces, ¿por qué no das sueño después de comer? Es desagradable eso, sobre todo cuando tú tienes muchas cosas que hacer. El café no ayuda muchas veces, ¿cierto? Porque el sueño es mucho más pesado. Mira, resulta de que Samuel Mesa, quien es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, por medio de un comunicado, detalló los factores metabólicos, hormonales y nutricionales que influyen en esta llamada somnolencia postprandial, así se llama, somnolencia postprandial. Es un proceso fisiológico multifactorial, señaló, resultado de la convergencia de varios mecanismos. El médico agregó que durante la digestión, el organismo requiere mayor flujo sanguíneo hacia los órganos como el estómago, el intestino y el hígado, lo que puede reducir de forma transitoria la perfusión cerebral, especialmente tras comidas abundantes como es el almuerzo. Se entiende, ¿cierto?, que el almuerzo es como una de las comidas más abundantes que ingerimos durante el día. Bueno, a esto también se suma la activación del nervio vago, que favorece un estado de relajación y disminuye la frecuencia cardíaca, alejando al cuerpo de un estado de alerta. Por eso nos da tanto sueño, porque claro, nuestro cerebro dice, mira, el cuerpo tiene tanto que hacer que vamos a entrar en un momento de relajación. Y es ahí cuando te baja todo el sueño en la tarde, después de almorzar. Según explicó el especialista, también existe una liberación hormonal que puede actuar como inductora del sueño, especialmente cuando hay comidas con alta carga glicémica, donde el páncreas libera grandes cantidades de insulina. Hay algunas comidas también que producen más esta sensación, esta somnolencia. Y, por supuesto, ¿cómo lo podemos evitar? Sobre todo cuando estás en el trabajo, en la oficina, después de almuerzo tienes que luchar con ese sueño. ¿Cómo evitarlo? Lo vamos a estar revisando en breve. Avanzamos en la radio.
Got me feeling
contando sobre esa sensación, ese sueño que da después de almorzar. Tiene un nombre, somnolencia prosopagnoliar, así se llama. Y tiene razones fisiológicas, no es solo la sensación de sueño, sino que al interior de nuestro cuerpo hay todo un proceso, ¿cierto?, que prácticamente es para poder procesar toda la comida que se ingiere durante el almuerzo. Y que claro, no es solamente que a uno le dé sueño, sino que es también cómo el cuerpo responde a la ingesta calórica que se hace cuando uno almuerza, pues. Pero mira, hay comidas que tienden a favorecer más esta sensación de cansancio. Principalmente destacan los carbohidratos refinados, como el pan blanco, el arroz blanco, que también lo consumimos bastante acá en nuestro país, las pastas sobrecocidas y productos dulces y también ultraprocesados. ¿Por qué? Porque generan alzas y caídas de glucosa en la sangre, entonces eso genera ¿de qué? De más sueño, más fatiga. Un alza de glicemia, el azúcar en la sangre, ¿cierto?, también conocida como hiperglucemia, produce sueño y fatiga porque el cuerpo no puede utilizar la glucosa de manera eficiente para producir energía. Entonces, además, alimentos como el pavo, el pollo, la leche, el queso y el huevo pueden estimular la producción de serotonina y melatonina, que son neurotransmisores asociados a la calma y el sueño. Entonces, preparaciones hipercalóricas, comidas muy voluminosas o el consumo de alcohol, también, por ejemplo, el vino, la cerveza, ¿cierto?, pueden aumentar y potenciar este efecto en el cuerpo. El nutricionista enfatizó que la cantidad de comida influye directamente en la intensidad del cansancio posterior. Si comes más, vas a tener, por supuesto, mayor sensación de sueño. Mayor volumen y mayor densidad calórica implican también mayor activación parasimpática. Asimismo, también explicó que el horario también puede jugar un rol relevante, ya que existe una tendencia biológica natural a experimentar somnolencia durante el mediodía, aunque la alimentación puede aumentar o disminuir esa sensación. A esto también se suman, por ejemplo, los patrones alimentarios irregulares, como cuando uno pasa muchas horas sin comer o no tienes horarios claros. Hay días que comen más temprano, días que comen más tarde, ¿cierto? Todo esto puede intensificar las fluctuaciones energéticas. ¿Y cómo evitarlo? El cafecito después del almuerzo no siempre basta, ¿cierto? Mira, para evitar esa sensación sin comprometer una alimentación equilibrada, el especialista recomienda priorizar alimentos integrales o de menor índice glicémico, como por ejemplo el arroz blanco, cambiarlo por el arroz integral, las legumbres, avena o pastas al dente. También aconseja combinar proteínas con verduras y fibra, reducir también el tamaño de las porciones, comer un poquito menos y tranquilos, comer con calma y además evitar el consumo de alcohol durante el almuerzo. Caminar también puede ayudar a evitar, ¿cierto?, esta somnolencia que da después de almorzar. Salir a caminar después de almuerzo, eso también te puede ayudar significativamente. Y en definitiva, el sueño después de almorzar no siempre responde a la falta de descanso, sino a una combinación de procesos biológicos y también decisiones alimentarias que impactan directamente en nuestros niveles de energía. Así que si te pasa con frecuencia eso de que tienes sueño después de almuerzo, mira, es porque tu cuerpo está trabajando ahí para poder digerir, ¿cierto?, todo lo que comiste. Y una alimentación más saludable, reducir en parte la porción, te puede ayudar también a que no sea tan profundo ese sueño que da después de almorzar. Porque sí, pues, a todos nos pasa en algún momento, ¿cierto? Ya, oye, vamos a avanzar un poquito más en la radio cuando ya son las 2 de la tarde con 48 minutos.
¿Cuántas señales no vi de que esto se acababa? ¿Cuánta gente me avisó y yo nunca escuchaba? ¿Cuánta vergüenza siento hoy de haber sido tan ciego? Es que era tanto el temor de no tenerte más que preferí esconderlo. Siempre fui un valiente que peleó como un guerrero frente al mundo. Pero en cuanto sentí que me dejabas, mi vida entera perdió el rumbo. Ay, cuánta vergüenza. vergüenza siento hoy de haber sido tan flojo. Es que era tanto el temor de no tenerte más que me fui volviendo. Hacerlo una prisión y así nadie lo toque. Voy a sentarme aquí, quedarme sin salir hasta que sea de noche. Y allí lo juro pensar cómo poder escapar sin que nadie lo note. Y allí lo juro pensar cómo poder escapar sin que nadie lo note. Cuántas señales no vi de que esto se acababa. Cuánta gente me avisó y yo nunca escuchaba. Cuánta vergüenza siento hoy de haber sido tan ciego. Es que era tanto el temor de no tenerte más que preferí esconderme. Hacerlo una prisión y así nadie lo toque. Voy a encerrarme aquí, quedarme sin salir hasta que sea de noche. Y allí en lo oscuro pensar cómo poder escapar sin que nadie lo note.
Minutos nos separan de las 3 de la tarde. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en una conversación y de repente alguien dice una palabra, alguna expresión, algún término, que tú dices, oye, pensé que esta persona era más joven hasta que dijo cierta palabra? Porque hay ciertos términos, ciertas frases que dan indicios de la generación que tú vienes. Hoy en día los jóvenes hablan de una forma diferente a cómo se expresaban generaciones atrás. Por ejemplo, ahora los jóvenes, no sé, tienen tantas palabras. Facto, por ejemplo. ¿Qué significa facto? Totalmente cierto. Y uno antes, ¿qué decía? École quoi. ¿Alguna vez te dijeron école quoi? ¿O decías tú esa palabra? Oye, hay hartas palabras, ¿cierto?, que han ido cambiando y que uno se da cuenta de que el tiempo pasa realmente. Hasta en ese tipo de cosas, en el lenguaje. ¿Alguna vez dijiste, oye, estabas conversando con alguien y de repente llega alguien, se mete y tú dices, mish, saltó lejos el maní? Eso también ya no se ocupa. Sí, pues ahí tú te das cuenta que se cae el carné muchas veces cuando uno tira una frase que tú juras que sigue vigente y la gente alrededor te queda mirando y dice, oye, eso ya era de otros tiempos. ¿Alguna vez les dijeron o les preguntaron, ¿cantó Gardel? Claro, hoy en día todos los jóvenes les dicen, oye, ¿cantó Gardel o no? Y te preguntan, ¿y quién es Gardel? Porque los tiempos van cambiando y la forma también de comunicarnos no es la misma, po. Los jóvenes ahora tienen tantas palabras además, así como las tuvimos nosotros también en su momento. Por ejemplo, ¿has escuchado que te digan, o a tus hijos decir, oye, sí, facto? ¿Qué dices tú? ¿Qué facto? Totalmente cierto. Eso significa. Pero uno queda así como, oye, en mis tiempos no se decía así, se decía de otra forma. Y así va cambiando también el lenguaje y la forma de comunicarnos entre nosotras, pues. Hay hartas frases. hartas frases que quedan ahí, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno estaba medio desconectado de la realidad, te dijeron alguna vez, oye, pero tú andás más perdido que el Teniente Bello. Hoy en día igual, pues le dices eso a los jóvenes y te quedan mirando así como, ¿y qué habrá querido decir? ¿Por qué mete al Teniente Bello? Hay hartas frases. Si tienes alguna que recuerdes, la puedes comentar, por supuesto, con nosotros, porque tenemos nuestro WhatsApp completamente habilitado. El más 5663-228-3380.
Sirve. cuando los meses no tienen R, es señal de que hay que ponerse manos a la obra. Podar, trasplantar, cuidar lo que está creciendo. En Covepa encuentra todo lo necesario para hacerlo bien. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl. Covepa, la mejor solución. Vamos a